Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, Esquerra avisa a Salvador Illa que será exigente y estará vigilante porque desconfía del Partido de los Socialistas de Cataluña. Las bases republicanas, recordemos, han avalado esta misma tarde el preacuerdo con los socialistas con un 53,5% de los apoyos. Mañana se reúne la comisión ejecutiva del PSC y a partir de ahí empieza a manejarse el calendario. Previsiblemente, la ronda de contactos del presidente del Parlamento arrancará el mismo lunes y es posible que la próxima semana ya haya investidura. Mientras tanto, todo el mundo está pendiente de Puigdemont. ¿Regresará a Barcelona? ¿Cumplirá con esa promesa de que volvería para estar presente en el debate de investidura? ¿Se le detendrá? En principio sí, porque hay una orden de arresto contra él. Ya veremos a ver, porque a partir de mañana se va a poner muy interesante la política catalana. Segunda clave, el portavoz del Kremlin reconoce que hay 4 espías de sus servicios secretos entre los 8 liberados ayer en un canje de prisioneros con Estados Unidos y varios países europeos. Recordemos que uno de esos presos es el español Pablo González, detenido por Polonia hace 2 años y medio, acusado precisamente de espionaje. En este tiempo, Pablo González ha tenido alguna que otra conversación con la embajada, con el consulado, mejor dicho, su abogado, que es Boye, el mismo abogado de Puigdemont. Tercera clave, Kamala Harris ha logrado superar hoy los 1.976 apoyos necesarios para convertirse en la candidata del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre. El resultado final se hará oficial el lunes que viene y será ratificado en la Convención Nacional que arranca el día 19 en Chicago. Previsiblemente no tendrá rival y aspirará a ser la rival de Donald Trump en las elecciones del mes de noviembre. Y cuarta clave, El Seprona investiga a una mujer por tener en su casa más de 30 perros con pulgas, garrapatas y sarna. Esta señora se enfrenta a un delito continuado de maltrato de animales domésticos, además de quebrantamiento de la condena que le impedía la tenencia de animales. También se le atribuye otro delito de resistencia a la autoridad por encerrarse cuando le pidieron que entregara a los perros. Casi una semana después de los comicios presidenciales, sigue la lucha en Venezuela por conocer la verdad. Nicolás Maduro insiste en su victoria, aunque sin datos oficiales, se ha autoproclamado presidente. Y es que la autoridad electoral venezolana aún no ha publicado el resultado completo de la votación. Son las famosas actas que tratan de conseguir y sacar a la luz desde la oposición. De hecho, hace unos instantes conocíamos que María Corina Machado anunciaba que ya estaban a disposición de los venezolanos esas actas. Mientras tanto, siguen las protestas contra el régimen chavista, que trata de acallarlas con represión, persecución y detenciones. Esta madrugada, para que te hagas una idea de cómo están las cosas, un grupo de 6 encapuchados con armas de fuego ha asaltado la oficina política de María Corina Machado, al este de Caracas. Tras reducir al personal de seguridad, han robado documentos y equipos de trabajo y han dejado varias pintadas. La propia María Corina Machado ha compartido en sus redes un vídeo en el que anima a los venezolanos a manifestarse de forma masiva en todas las ciudades del país mañana sábado a las 10 de la mañana.
Hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela.
La Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana han detenido a más de 1.200 personas en las movilizaciones de estos últimos días. Maduro ha anunciado la creación de 2 cárceles de máxima seguridad para estos arrestados, a los que se ha referido como bandas de nueva generación metidas en las protestas.
Tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Estoy preparando 2 cárceles que debo tener listas las 2 cárceles en 15 días.
Por su parte, Estados Unidos ya reconoce abiertamente la victoria de Edmundo González, un apoyo que ha agradecido el propio candidato opositor a través de su cuenta en Twitter. A través de ese mismo canal ha denunciado la detención del exdiputado Freddy Superlano, del que no se sabe nada desde hace 2 días. Vamos a viajar ahora mismo hasta Caracas para ver cómo está la situación.
Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera.
Lo primero es viajar hasta las calles de Caracas. Ahí está nuestro corresponsal Jorge Benedra. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Rubén, buenas noches y buenas noches a todos quienes nos están escuchando a esta hora. Bueno, como hacías un buen resumen de la situación, te puedo contar que lo último es que hace pocos minutos ante el Tribunal Supremo de Justicia se presentó Nicolás Maduro y el resto de los candidatos que participaron, exceptuando Edmundo González, para hacer notificación o hacerse presentes ante el recurso de amparo que han introducido hace el día de ayer Nicolás Maduro para que se revise el proceso electoral y se aclare de una vez por todas cuáles serían los resultados finales. Como he dicho, se presentaron todos exceptuando Edmundo González y el candidato Enrique Márquez, fue uno de los que anunció que no iba a firmar, que se hizo presente para ver de qué se trataba todo esto, pero al no tener detalles y haber como que no haber clarificado el tribunal de qué se trataba todo esto, él simplemente citó algunos artículos de la Constitución y por supuesto de la ley electoral, en donde, bueno, se ampara ante ello para no firmar, pero sí, bueno, hacerle seguimiento a todo esto, y solicitó, al igual que otros candidatos, que, bueno, que el Consejo Nacional Electoral, en la medida de lo inmediato, dé por fin quitado todo este tema de las actas y las presenten ante el mundo para clarificar y obviamente pacificar el país. Las calles de Caracas en este momento están en mayor normalidad. El país el día de hoy amaneció, digamos que con su cotidianidad, obviamente con muchos comentarios en la calle, con frustración en la mayoría de las caras, en la gente que uno entrevista, pero lo que sí no ha parado es esa persecución y esa represión a la disidencia que hay en este momento, en donde, bueno, como se ha dicho, las ONG principales, Provea y Foro Penal, hay más de 1,000 personas detenidas. Se esperan, según las propias palabras de Nicolás Maduro, 1,000 personas más, y ya hay alrededor de 17 y 18 muertos que se han contabilizado de las protestas que tuvieron lugar hace 48 horas.
Quiero hacerte algunas preguntas, Jorge, para que nos hagamos un poco la idea de cómo están viviendo los venezolanos esto. ¿Se está trabajando con normalidad? ¿La gente está yendo a sus puestos de trabajo? Porque lo que sí es cierto es que el lunes, sobre todo Caracas, amanecía en silencio y no se movía nadie. ¿Se está recuperando la normalidad?
Sí, a medida que han pasado las horas y los días, ciertamente el lunes estaba Caracas totalmente paralizada, el martes también. El día miércoles, bueno, empezaba a tener un poquito de vida, al igual que el día de ayer, pero ya hoy te puedo decir que los restaurantes, las farmacias, los supermercados están abiertos plenamente. He visto gente en los parques haciendo ejercicio, en los gimnasios. Es decir, ha vuelto como que la vida, porque, bueno, también cuando hemos pulsado la opinión de la gente, dice, bueno, tenemos que seguir adelante. Queremos saber, obviamente, cuál es la verdad de todo esto, que se publiquen las actas, pero el país no se puede parar porque, bueno, hay que darle de comer a los hijos, hay que seguir luchando por la economía personal. Uh-huh. Y creo que, bueno, mañana sábado, que está anunciada la toma de Caracas por parte del oficialismo y también la gran concentración por parte
Ahora vamos a eso, Jorge, pero te decía, sí. Primero para centrarnos en lo que es la vida del venezolano en el día a día. Me contaban que estos días, en torno a las 5:30, 6 de la tarde, cuando empieza a anochecer, hay cortes de luz y también hay cortes de internet. ¿Eso se está produciendo de forma sistemática o están siendo cortes puntuales y aleatorios?
Yo creo que han sido cortes puntuales y aleatorios, ¿no? No se están dando en todas las zonas de Caracas, se han dado más focalizadamente en los puntos que en el día lunes se descontrolaron en estas zonas populares como Petare, como Catia, como La Yaguara, que tenían obviamente muchas personas manifestando, colocando barricadas, y creo que debe ser puntualmente en estas zonas donde se envió los cortes. Lo que sí ocurre que esa normalidad que de la que te hablaba anteriormente, lo que están haciendo los dueños de comercio es que ya a las 5 o 6 de la tarde muchos bajan sus puertas de los locales, bueno, por el temor a que luego de cierta hora pueda haber algún tipo de enfrentamiento, de problema y se pueda convertir en un acto más que protesta de vandalismo. Y ciertamente en todos estos puntos álgidos de la ciudad en donde ha habido protesta, hay muchos cordones policiales, está desplegado no solamente los cuerpos de policía, sino también el ejército.
Jorge, estabas hablando de que mañana se espera que tanto el régimen como la oposición salga a la calle. ¿Qué es lo que hay preparado? ¿Qué es lo que va a pasar mañana en Caracas?
Mira, el Nicolás Maduro hace un par de días desde el Balcón del Pueblo había anunciado, desde el Palacio de Miraflores, el conocido Balcón del Pueblo, anunció que había la gran toma de Caracas. Se espera que exista una gran concentración en donde no solamente participen personas de la capital, sino que traigan a personas también del interior del país. Y María Corina Machado, justamente la noche de ayer, anunciaba en redes sociales que haría aparición pública, ya que estaba resguardada por temas de seguridad, en una concentración, en una gran manifestación que habrá el día de mañana también. Y supongo que en lo que vayan pasando las horas irán anunciando los puntos de concentración para que la gente vaya llegando a ellos.
Pues Jorge Benezra, corresponsal de COPE en Venezuela. Vamos a estar muy atentos estos próximos días. Vamos a ver qué ocurre y si hay noticia, pues nos la contarás aquí en la antena de la COPE. Muchísimas gracias por atendernos como siempre.
Muchísimas gracias a ti, Rubén, y a todo aquel que está pendiente de Venezuela. Gracias.
Antonio Ledezma es exalcalde metropolitano de Caracas y nos está escuchando. Nos ha podido atender esta noche porque yo sé que están siendo días muy complicados en los que está teniendo muchas reuniones, está pendiente del teléfono y ha sacado un hueco para contarle a los oyentes de La Linterna lo que está pasando en su país. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ni tan buenas para nosotros que tenemos este golpe de nostalgia, de melancolía por lo que está pasando en nuestra patria. Nosotros tenemos como imaginariamente nuestras manos aferradas a las riendas de Venezuela. Nuestros pensamientos se salen de la cabeza y se van volando hacia la patria entrañablemente amada. Y por supuesto no podemos dejar de confesar, y esto no es alarmismo, ni se trata de nada de fanfarronería, con lo que está viviendo ya María Corina, Edmundo González y millones de venezolanos. En el momento que tú y yo estamos hablando, ya sabemos que son ya más de 100 niños, porque estamos hablando de niños de 12, 13 años que están siendo detenidos. En el Estado Media detuvieron a unos muchachitos de 13 años y los están acusando de terroristas. El régimen sigue sacando de las casas a mujeres y hombres que fueron testigos de las mesas, o sea, que cumplieron el rol de fiscales de mesa el pasado 28 de julio, como se dice coloquialmente, mujeres que son sacadas hasta en pantaletas, desnudas prácticamente de sus hogares, después de recibir los organismos policiales denuncias. Estas acciones las está cumpliendo el régimen como una escalada de barbarie, es una razia, ya son más de 1,000 personas detenidas, amenazas contra María Corina y contra el Mundo González. En la madrugada fue asaltada, cometieron un atraco, se ve que son organismos policiales al servicio de Maduro en la sede del comando de María Corina Machado, conocido como Bejucal. Estamos hablando también de grupos mercenarios que están en Venezuela, los han identificado, el grupo Wagner de Rusia, de las avispas negras de Cuba, los grupos mercenarios al servicio de la narcobrujería de Nicaragua que representan o encabezan Daniel Ortega y su mujer Murillo. O sea, es una verdadera cacería de brujas lo que se ha desatado en un país donde millones de venezolanos protagonizaron una acción épica el pasado domingo y que contra viento y marea, en medio de tantos ventajismos, nos impusimos con la mayoría de los votos, tal cual como nos lo veían pidiendo los líderes de Europa, de América, que nos decían machaconamente, tomen la ruta electoral, no se salgan de la ruta de unas elecciones, únanse. Pues bien, transitamos, como ustedes les consta, los que me están escuchando, la ruta electoral y nos unimos. Y sin embargo, la dictadura pretende desconocer la voluntad soberana de los venezolanos.
Antonio, le quería preguntar, ¿está en contacto con María Corina y con Edmundo, con su gente de campaña? ¿Pueden hablar con ellos?
Sí, permanentemente. Esta semana, por supuesto, cuando yo anuncié o hice la denuncia de las medidas contra María Corina y su equipo de campaña, fue perfectamente combinado con el grupo que coordina el trabajo. Estamos en contacto con María Corina, ella está ahora a buen resguardo. Ella va a seguir en Venezuela, ella no va a dar un paso atrás, ella va a honrar el compromiso que tiene con los venezolanos de llegar hasta el final, porque esa coherencia y esa palabra empeñada que ella honra es precisamente lo que le ha permitido cosechar esta confianza de millones de venezolanos que la tienen como una mujer íntegra, una mujer que no le da la espalda a los compromisos asumidos. Y por eso, más allá de las amenazas que pueda hacer Maduro, que está como representando al Hitler y al Idi Amin Uganda del siglo XXI, María Corina va a estar allí al pie del cañón junto con Edmundo González.
Mañana estamos escuchando que hay convocadas concentraciones en todo el país, en todas las calles del país. La oposición ha pedido a los venezolanos que salgan a la calle. ¿Esa resistencia pacífica y esa presencia en la calle es fundamental?
Es clave, porque nosotros no podemos esperar que la solución venga del cielo. Es importante la solidaridad internacional, pero tampoco podemos depender del respaldo de la comunidad internacional, que valoramos muchísimo, como este pronunciamiento que hizo el G7, que agrupa a Alemania, Japón, Italia, Inglaterra, a Francia, a los Estados Unidos, al vocero de la Unión Europea, o el pronunciamiento que hizo en las últimas horas el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Antonio Blinken, o los gobiernos latinoamericanos que han sido muy determinantes reconociendo el triunfo de Edmundo González, sino que es vital que el pueblo se mantenga en la calle, como lo va a hacer mañana, tal cual como tú lo estás informando, gracias a la convocatoria que hizo María Corina. Son manifestaciones pacíficas, multitudinarias, que haremos mañana, no solamente en Venezuela, en todos los pueblos de Venezuela, sino también en el mundo donde estamos los venezolanos anclados como parte de la diáspora. Por eso aprovecho la ocasión para invitar a los que me están escuchando a que mañana a las 8 de la noche se acerquen a darnos un espaldarazo en Puerta del Sol de aquí de Madrid.
En las últimas horas, Uruguay ha reconocido a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela. Ecuador se ha sumado a ese reconocimiento. Hay muchos países de la región. Creo que fueron muy importantes las declaraciones del chileno, del presidente Boric. ¿Echan de menos a alguien?
Echamos de menos, por ejemplo, una posición más categórica de algunos gobiernos, porque aquí no se trata, como lo ha dejado en evidencia el presidente Gabriel Boric de Chile, que es un líder calificado como de izquierda, pero que ha sabido muy bien despejar la incertidumbre o la encrucijada. Aquí no se trata de tomar el camino de la derecha o de la izquierda, aquí se trata de optar entre libertad y democracia. Y lo que ha hecho el presidente Boric de Chile, lo que ha hecho el presidente Lacalle Pou de Uruguay, o el presidente Peña de Paraguay, o Milei de Argentina, o el presidente de Argentina, de Ecuador, o el de Panamá, el de Costa Rica, etcétera, es defender los valores y principios de la democracia. Y en eso tiene una responsabilidad la comunidad internacional. La ONU, la OEA no pueden seguir siendo instituciones que de una u otra manera, criticadas por la opinión pública, cuando ven que los documentos, que las convenciones que aprueban en ambas instituciones terminan siendo papel mojado. Y vemos entonces cómo la tiranía de Nicaragua, el tirano de Cuba, se burlan de lo que significa la OEA, lo que significa, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas. Venezuela es un país donde millones de venezolanos hemos podido superar todos los obstáculos, porque esta no fue una simple campaña electoral. Esto fue un maratón con obstáculos en el que corrió María Corina Machado, a la que inhabilitaron malamente, sin embargo, no se dejó descarrilar. Llegamos hasta el final con la candidatura de Edmundo González. Vencimos el ventajismo de Maduro, que usó millones de dólares para tratar de doblar conciencia. Inhabilitaron a más de 4.500.000 venezolanos que teníamos el derecho a votar y nos robaron el derecho a sufragar. Y no obstante, doblamos a Maduro en Venezuela. No es que le ganamos por 2 o 3 puntos, le ganamos por 40 puntos. Es una ventaja descomunal que todo el mundo reconoce en Europa, en América, hasta los aliados políticos de Maduro, como el caso de Brasil, de Colombia, reconocen que lo que hizo Maduro el pasado domingo fue una impostura, fue una mamarrachada, proclamándose como candidato vencedor, cuando muy bien él sabía que las actas le daban números totalmente adversos. Y nosotros vamos a seguir luchando, cueste lo que cueste, haya que hacer lo que haya que hacer, para imponer la voluntad soberana de los venezolanos. No es un capricho, no es una venganza, es simplemente la lucha por la reconquista, no de un gobierno, no de un cargo, no de una presidencia, sino de la senda de la libertad, de ese camino del que nos ha apartado esta dictadura que ha hundido a millones de venezolanos en un pozo de sangre, en un abismo donde lo que la gente padece son una serie de torturas, de escarmientos dolorosos que no deseamos para ningún pueblo del mundo.
Lleva todo el día permanentemente conectado con Venezuela. ¿Qué es lo último que le han dicho? ¿Qué es lo último que le han contado que esté pasando en las calles de Caracas?
Me acaban de llamar del estado Trujillo, de las poblaciones de Escuque, de Boconó, donde está el Isnotú, donde está el santuario de José Gregorio Hernández. Se han llevado detenido en Peñones a dirigentes de la resistencia allá en el estado Yaracuy. Lo mismo están haciendo en zona del estado Lara, en comunidades de ese estado occidental de Venezuela. Y si me pongo a relatarte detalle por detalle, comunidad por comunidad, amaneceríamos aquí abusando de esta estación, describiéndole a la gente que me escucha todo el martirio que tiene que asimilar el pueblo de Venezuela, un pueblo que no tiene como opción ni resignarse ni rendirse, sino de hacer una ofrenda con su sacrificio a la gente que ya ha muerto, porque bueno, yo estoy en el destierro, voy para 7 años, pero yo puedo hablar contigo, yo estoy vivo, pasé más de 1000 días preso, pero estoy vivo. Pobre de Neomar Lander, que fue asesinado, muchachito de 17 años, le metieron un bombazo en el pecho. Pobre de Pernalete, pobre de Vallenilla, pobre del joven Cañizales, pobre del inspector Oscar Pérez, que fue acribillado en tiempo real en Caracas en el año 2018. Pobre de tanta gente que han muerto porque no consiguen cómo hacerse un trasplante de órganos. Eso ocurre en un país que tiene inmensas riquezas, el país de las paradojas, que tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta Tierra, pero la gente no consigue con facilidad gasolina. La gente del país de las paradojas, porque los canarios que llegaron a Venezuela, los gallegos que se fueron a refugiar a Venezuela, evocan aquel país que confundían con el paraíso, ese país que no les regaló nada a los canarios ni les regaló nada a los gallegos, pero que le dio todas las oportunidades del mundo. Y por eso yo agradezco ese amor infinito de gallegos y canarios que no olvidan ese cielo hospitalario que se abrió de par en par para recibirlos. Pues bien, ese país riquísimo hoy es pobrísimo. Las mujeres, los hombres, trabajadores reciben un salario paupérrimo que equivale a 4 euros al mes. Los pensionados reciben una pensión miserable que no les alcanza ni siquiera para comprar la pastillita, para controlarse la tensión. Un país donde la crisis de los servicios públicos cada día es más aguda, no hay agua potable, no hay electricidad, no hay buen servicio de transporte. Esa es la tragedia por la que estamos luchando los venezolanos, y por eso nosotros no hacemos sino que orar por María Corina, que Dios le dé vitalidad, que Dios la proteja, porque la verdad es que está en manos de Dios, más allá del equipo de seguridad, que de manera gallarda la cuerpa, María Corina y el mundo están en manos de Dios. Puede pasar cualquier cosa, Dios no quiera, porque nosotros dependemos de este gorila que anda por allí corriendo desnudo por las calles, porque lo hemos dejado en pelota. Maduro está en pelota porque está al desnudo, está a la vista de todo el mundo como lo que es un sátrapa, como un personaje que es capaz de asumir esa impostura de declararse presidente electo, cuando muy bien se sabe que Edmundo González lo dobló en votos el pasado domingo.
Pues Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, muchísimas gracias por atendernos esta noche, por contarnos cuál es la situación, y estaremos atentos en las próximas horas y los próximos días a todo lo que está ocurriendo en las calles de Venezuela.
Coño, me rompe el alma. Un abrazo.
De las garzas, de las rosas, soy el hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol.
Pues esa es la situación ahora mismo allí en Venezuela. Tenemos a Maduro, que se ha presentado en el Tribunal Supremo para denunciar ese hackeo del que habla de las elecciones. Tenemos a María Corina Machado haciendo un llamamiento para que mañana salgan a la calle de forma pacífica todos los venezolanos para que reivindiquen la victoria de Edmundo González. Y lo que no sabemos es lo que va a pasar, porque también desde el régimen se convocan protestas en esas calles del país. Esperemos que la sangre no llegue al río, que no haya enfrentamientos, y vamos a ver cómo va evolucionando todo. La verdad es que el país está en una situación muy complicada, muy compleja, y habrá que ver qué pasa en las próximas horas, porque pueden ser vitales.
Y del sol. Diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú, que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El sorteo del Eurojackpot del martes 30 de julio ha entregado un premio en Getafe, Madrid, de más de 565.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias. Es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias. Pues eso.
Plátano es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Alguien diría, bueno, en principio fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Toma un auto.
silenciar los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El mercado laboral ha dado la sorpresa negativa en el día de hoy. Julio ha sorprendido con destrucción de empleo en un mes que suele ser todo lo contrario por la temporada de verano. Son casi 10.000 empleos menos en el peor julio de toda la serie histórica. Desde 2011, la afiliación media ha crecido en este mes cada año, menos en el 2022. Yolanda Gómez, su directora de ABC. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora comentamos, pero vamos a analizar esas cifras que hemos conocido hoy. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Los datos son claros. Se ha frenado la creación de empleo en plena temporada turística.
Y es algo, tú lo decías, que llama y mucho la atención porque nuestro país ha destruido 9.700 empleos en un mes de julio, que es ya algo llamativo. Y en un verano en el que además se prevé récord para el turismo, que es el que tira del mercado laboral. Hace un año, para que te hagas una idea, se crearon en este mismo mes 22.000 empleos. Aún así, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, saca pecho.
Los datos de afiliación de esta primera parte del año nos dejan un muy buen sabor de boca de cara al mes de agosto. Hemos incorporado en los últimos 12 meses del año más de 500.000 de afiliados y afiliadas. Son cifras que demuestran la fortaleza de nuestro mercado laboral, el éxito de las reformas emprendidas y el éxito de país.
Con los datos en la mano, el número de afiliados se sitúa ahora mismo en los 21.300.000, tras restarle esos 10.000 de los que hablábamos. En cuanto al paro, desciende en casi 11.000 personas y deja el dato total de personas sin trabajo en las 2.550.000. Y escuchábamos a la ministra sacar pecho, pero en su propio gobierno, no solo en el gobierno, en su propio ministerio, se dan cuenta de que las cifras no son tan buenas. De hecho, su secretario de Estado, Borja Suárez, admitía lo evidente. Escucha.
Este dato un poco decepcionante, si se puede decir así, de la afiliación mensual. El resultado que tenemos en términos de, insisto, desestacionalizados y el de afiliación mensual es muy parecido al del año 2022.
Y es que los datos de verdad, Rubén, es verdad que han llamado la atención.
Vale, tenemos los datos. Ahora queremos saber el porqué. ¿Qué ha pasado para tener esos datos?
Claro, esa es la gran pregunta. ¿Qué ha pasado para que se haya registrado, como decías, el peor julio de toda la serie histórica? Es que desde 2011 la afiliación media había crecido en este mes, menos en el año 2022, del que hablaba el secretario de Estado. La clave de estas cifras está ahora mismo en la educación y la hostelería. El primero es claro, se acaba el curso y acaban muchos contratos que se volverán a retomar en el mes de septiembre. Pero lo que llama la atención es lo de la hostelería, viene tirando del carro en los últimos meses. Vivimos además un verano récord en el turismo y aún así es algo que se podía esperar si escuchamos a los que saben de esto, al economista, por ejemplo, Raymond Torres de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Estamos asistiendo efectivamente a una desaceleración de la creación de empleo que ya se vio reflejada en cierto modo también en la EPA del segundo trimestre y que por tanto avala, bueno, pues la visión de una senda de crecimiento del conjunto de la economía española también que va perdiendo ritmo poco a poco.
Y es que entre educación y hostelería estos dos sectores acumulan un déficit de 24.000 afiliados respecto a lo que marcaron en julio de 2023. Y por cierto, Rubén, que llegan estos datos justo dos días después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues volviera a hablar en ese resumen de lo que ha sido el curso político sobre lo bien que va nuestra economía y nuestro mercado laboral.
Yolanda, las cifras son claras, ¿no?
Pues hombre, la verdad es que sí, que este mes de julio, de manera un tanto sorpresiva, efectivamente, ¿no? Porque los expertos con los que hablas te dicen que esperaban mejores datos, sobre todo teniendo en cuenta las buenas cifras de turismo, estos récords de cifras turísticas. Entonces es verdad que hay una caída de la afiliación de 10.000 de 10.000 empleados, que es verdad que buscando, yo anoche, como te anticipan un poco los datos, buscando para atrás y para atrás, bueno, yo llegué al 2001 y no había manera de encontrar ningún mes de julio con cifras de creación de empleo peores. Entonces es verdad que de momento es un dato puntual, pero todo apunta a que se está produciendo una desaceleración en esa creación de puestos de trabajo.
Y llama también la atención lo de la hostelería. O sea, si estamos en pleno verano, se supone que hay más demanda, se supone que se tendría que contratar a más gente.
Pues sí, porque es verdad que esto suele ocurrir normalmente en agosto, ¿no? En agosto llevamos ya unos años que al cierre de agosto se produce pues bastante descenso del número de ocupados porque ya en septiembre hay menos gente, pero es verdad que en julio llama la atención. Y es cierto también que desde que están los fijos discontinuos también hay un poco de lío con los datos, porque dices, bueno, pues si estos señores, sobre todo más que en afiliación, en el tema del paro, porque como estos señores no aparecen, o sea, al final aparecen como trabajando, cuando en el fondo están parados, pues aquí dices, bueno, luego ocurre lo contrario, ¿no? Cuando están trabajando tampoco se nota tanto que están trabajando porque siguen apareciendo igual. O sea, al final estas reformas de las que hablaba la señora, en este caso Elma Sainz, pero bueno, de las que presume también la señora Díaz, pues al final es verdad que es cambiar un poco el nombre del contrato, ¿no? Pero lo importante al final es lo estable o no estable que es el empleo, y ahí hay informes del Banco de España, de FEDEA, que te advierten que la estabilidad en el empleo no ha mejorado tanto como nos pretenden vender, ¿no? Porque al final hay muchos contratos en teoría fijos, pero que duran muy poco y que rotan mucho. Entonces, bueno, seguimos teniendo ahí una asignatura pendiente.
Una de las voces más críticas, Iván, con estos datos ha sido los empresarios. Achacan al gobierno y a sus políticas este estancamiento.
Claro, es que están en plena ofensiva contra el Ejecutivo por encarecer el despido, también por ese recorte que viene en la jornada laboral, y han aprovechado para recordar que el dato del empleo que hemos conocido hoy ha sido el peor de las últimas dos décadas. Los empresarios aprovechan para focalizar en los problemas que tienen las compañías a la hora de contratar. Achacan a la inseguridad regulatoria, entre otros, los problemas.
Esto denota una clara desaceleración en la creación de empleo, en la que pueden estar incidiendo factores como el aumento de los costes empresariales y la incertidumbre regulatoria.
Es Andrés Trillo, de COE, que, por cierto, desde los empresarios también han puesto el foco en la temporalidad de los contratos, un 61% del total de julio, casi un 8% más que el año pasado, lo que plantea, Rubén, hasta qué punto la estacionalidad sigue marcando la tónica de nuestro mercado laboral 2 años después de la reforma laboral.
Y luego está lo de los autónomos, son 5.000 menos. Y el estancamiento llega también en este sector.
Y ese casi no es el peor dato, porque los propios autónomos lo que sí añaden es un concepto, el de paralización, y que afecta a todos los sectores de los trabajadores por cuenta propia. Se frena el crecimiento necesario de autónomos. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
Queremos ser muy prudentes, pero es evidente que los anuncios que se han venido haciendo de recorte de jornada, de endurecimiento en las condiciones laborales, de los despidos, de las multas, de los controles, pues indudablemente esto afecta al empleador, afecta a quien tiene que crear y mantener empleo.
Y por destacar algo positivo de hoy, Rubén, la cifra de paro juvenil, seguimos siendo los que más tiene de Europa, pero es verdad que baja algo, baja un poquito, y marcamos un mínimo histórico con un total de casi 175.000 jóvenes en situación de desempleo.
Yolanda, ¿tiene que ver esa inseguridad de la que hablan los empresarios con este estancamiento?
Hombre, yo creo que está claro que las últimas medidas que se han tomado pues son contrarias al final a la creación de empleo. Si tú lo que haces es subir las cotizaciones que tienen que pagar los empresarios y los trabajadores, lo que haces es cargar de costes a esa nueva contratación, ¿no? Bueno, a la que hay y a la nueva. Y lo que haces un poco es frenar, ¿no?, y desincentivar que se cree empleo. Es verdad que las últimas cifras, que el mercado laboral español, la verdad es que ha sorprendido positivamente en estos últimos años, porque es cierto que llevamos, pues cada vez que llegaba el otoño decíamos, bueno, ahora ya verás cómo esto se frena, cómo se va a destruir mucho empleo, y es cierto que, bueno, con todos sus peros, porque hay empleo que no es empleo de calidad, hay mucho empleo a tiempo parcial, está el truco de los fijos discontinuos, pero es verdad que las cifras en los últimos años, en términos cuantitativos, activos pues no son malas, ¿no? Hay más de 21.300.000 afiliados a la Seguridad Social y eso es una cifra que estábamos soñando, ¿no? Desde hace tiempo, pero es cierto que todas estas piedras que se están poniendo ahora en el camino, pues es lógico que se desacelere. También es verdad que yo creo que hay que ser prudentes y hay que esperar a tener algún dato más, porque de momento está siendo un dato puntual este del mes de julio, a ver qué pasa en agosto y qué pasa en ese otoño que viene. Ojalá no nos equivoquemos y ojalá los empresarios se equivoquen y se siga creando empleo, pero es cierto que las medidas que se han tomado van en la dirección contraria, ¿no?
Tenemos que hablar de una cuestión política que afecta mucho a nuestra economía y más de lo que creemos. Las bases de Esquerra han avalado el pacto entre independentistas y el PSC para investir a ella como presidente de la Generalitat. Un acuerdo que promete soberanía fiscal para Cataluña y que, si se lleva a cabo, tendrá consecuencias para la financiación del resto de las comunidades autónomas. Ángel de la Fuente es el presidente de FEDEA.
Si permitimos que las regiones ricas se queden con todo o una parte del excedente fiscal que se genera en ese territorio, será más difícil hacer esa redistribución. O sea que al final pues se notará en que en el resto de territorios pues habrá que apañarse con peores servicios o habrá que subir los impuestos.
Lo contaba aquí en Herrera en COPE y era muy claro. O sea, sanidad, educación o servicios sociales en aquellas comunidades que sean menos boyantes se van a ver afectados. Yolanda, es decir, si se recauda menos, sí, se darán peores servicios.
Estos son lentejas. O sea, si al final tú tienes una cantidad que es para todos y lo que dices ahora, escuchábamos el otro día al señor Aragonés, decir, no, es que con este sistema en Cataluña vamos a tener más dinero para financiar hospitales, para financiar colegios y no sé para cuántas cosas más, pues lógicamente si el mismo dinero y ellos tienen más para eso, los demás vamos a tener menos, ¿no? O sea, a mí de verdad me parece una aberración, ¿no?, este acuerdo. Y además mi capacidad de análisis y de predicción reconozco que estaba totalmente equivocada. Yo decía, bueno, o sea, si han atrevido con los indultos, si han atrevido con la amnistía, esto no se van a atrever, que esto es la pela, es la pela, y supone al final quitarle al resto de comunidades autónomas para darle a Cataluña. O sea, y más un partido socialista, la izquierda no puede aprobar algo así, porque esto es lo más insolidario que se puede ver, ¿no? O sea, que un territorio rico se quede con todo lo que recauda para luego dar una partecita ahí como solidaridad o como pago a lo que el Estado te dé, pero bueno, ya visto lo visto, o sea, ya vemos que se ha llegado a ese acuerdo. Te dicen, bueno, es que el PSOE no ha dicho nada todavía. Bueno, tenemos un papel de 25 páginas que nos ha presentado RC, que no creo que se la hayan inventado, y de hecho, tanto el Gobierno como el PSOE no han dicho que no sea verdad, y eso lo que pone ahí es un cupo a la catalana, que es totalmente insolidario con el resto de las regiones. Yo creo que probablemente sea inconstitucional, porque la Constitución solo prevé un régimen similar para el País Vasco y Navarra, y desde luego insolidario, y veremos a ver si es viable o no es viable, porque el País Vasco y Navarra representan el 6-7% del PIB español, Cataluña representa casi el 20%, entre los dos son más del 25% de la economía española. Si ellos se quedan con más de lo que le correspondería, ¿qué ocurre con el resto, no? O sea, a mí de verdad estoy enfadada y confío que se planten de una vez los socialistas de otras regiones, pero tengo mis dudas, porque ya hemos visto de todo y probablemente a ver qué pasa con esto, ¿no?
Fíjate qué cosa más curiosa, porque el otro día cuando se filtraba el acuerdo, cuando Esquerra decía lo que había, los inspectores de Hacienda, al ser preguntados sobre cómo nos afectan, decían una cosa que, claro, no te paras a pensar, que es que incluso las devoluciones a quien le tenga que devolver Hacienda van a ser más lentas.
Sí, sí. Sí, eso, pero hay cosas todavía más graves, porque eso al final lo den antes o después.
Esto no digo, es anecdótico, pero
incluso en, o sea, los inspectores de Hacienda, yo estuve hablando con ellos ese día, os escuché a vosotros también luego esa noche, y estaban muy preocupados, pero sobre todo por la lucha contra el fraude fiscal. Es que eso supone crear compartimentos estancos que no tienen intercambio de información, con lo cual, o sea, va a suponer ahí un agujero negro para el control tributario también impresionante. Vamos, los inspectores son, yo creo, el colectivo más enfadado de los que yo he escuchado, pero incluso los gestores, los técnicos de Hacienda, que normalmente pues son bastante cercanos a la izquierda y al propio gobierno, están muy enfadados también, hablan de posible de inconstitucionalidad de la medida, y de verdad que si llegan a poner esto en marcha, a mí me parece, vamos, una auténtica aberración.
Pues cambiamos de asunto, porque el turismo sigue aportando cifras récord, esta vez en número de turistas extranjeros que llegaron a nuestro país. Lo hicieron casi 43 millones en los primeros 7 meses del año. Además, se gastaron más que en el mismo periodo del año pasado, 55 mil millones. Borja Montero.
Buenas noches. En los primeros 6 meses del año ya nos habían visitado un 13,3% más de turistas que el mismo periodo del año anterior, con los ingleses a la cabeza y seguidos de alemanes y franceses, aunque el mayor crecimiento se registró entre los turistas de países de fuera de Europa y América. En cualquier caso, como afirma José Luis Yuzuel, presidente de Hostelería de España, ha vuelto a triunfar el modelo turístico español.
El destino turístico de sol y playa, somos números uno y tenemos un montón de producto de interior que hay que ponerlo más en valor, que hay que trabajar más, hay que promocionar más.
Según el Instituto Nacional de Estadística, las comunidades autónomas con más visitas y gasto fueron Cataluña, Canarias y Andalucía. El turismo extranjero va camino de superar las cifras récord de 2023, cuando llegaron más de 85 millones de turistas que gastaron 108.662 millones de euros.
¿Qué te parecen estas cifras, Yolanda?
Pues asustan un poco, la verdad es que, bueno, en general positivas, lógicamente. Bueno, creo que hasta junio han sido más de 42 millones de visitantes, con un crecimiento de en torno al 12 o 13%, y lo más positivo es que se han gastado un 20% más que el año pasado, o sea que crece más el gasto que el número de visitantes, y eso es lo importante, ¿no? O sea, estamos inmersos en un debate en España con el peligro que puede tener la masificación del turismo y hasta dónde, claro, no podemos estar todos los años recibiendo un 15% más de turistas, porque al final nuestro espacio es limitado, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, y yo creo que se han dado pasos en ese sentido, es por un lado desestacionalizar, ¿no? La palabreja esta de que no venga todo el mundo en julio y agosto, y es verdad que ya no viene todo el mundo, es que han llegado 42 millones de visitantes hasta junio, o sea que se está haciendo y hay que seguir apostando por ahí, igual que diversificar para que se venga también al resto de España, diversificar en turismo cultural, turismo gastronómico, o sea hay que intentar diversificar todo y eso, y que venga turismo cada vez de mayor calidad, y el hecho de que se gasten cada vez más, eso va en esa dirección.
Es curioso el debate sobre el turismo, ¿verdad? Porque pasamos de un extremo a otro. Claro. Hace unos años era, no podemos tener este modelo de sol y playa porque hay otros países que son más competitivos que nosotros, los turistas van a sitios donde les es más barato todo y no puede ser aquí. Y ahora estamos ya en
diciendo que se vayan, ¿no?
Sí, en la cuestión de la gentrificación, de el exceso de turismo, de los modelos de ciudades.
Hombre, hay que tener cuidado, yo creo, también con los mensajes que se mandan, porque es verdad que para España es nuestra gallina de los huevos de oro,
claro,
es que
claro,
es un 13% del PIB, entonces no podemos mandar mensajes de turismofobia, o sea, hay que ser muy cuidadosos, pero es verdad que a mí medidas como algún tipo de limitaciones a los pisos turísticos, o al menos eso, pues evitar hacer que estén regulados y tal, yo creo que sí que hay que tomar, porque es verdad que hay que hacer compatible, pues esa gallina de los huevos de oro no te la puedes cargar, ¿no? Tienes que cuidarla, tienes que mimarla, pero también tienes que hacerlo compatible con que los ciudadanos puedan seguir viviendo en sus ciudades, ¿no?
Pues seguro que vamos a hablar mucho en los próximos meses de esto, ¿eh? Porque también está la cuestión de los cruceros, hay muchas cuestiones en torno al turismo que iremos desarrollando a lo largo de las próximas semanas en plena época de verano. Pues Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, pues muchísimas gracias por atendernos esta noche y explicarnos lo que está pasando en el mundo de la economía, que no son pocas cosas, ¿eh?
Sí, no, yo, vamos, he vuelto hace 2 semanas y ha pasado de todo, digo, pero bueno, que pare esto un poquito.
Yolanda, muchísimas gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar en estos próximos minutos de hechos, de situaciones, de movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Ana Samboal, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Cuál es la tendencia de hoy?
el hambre cero en el mundo, la erradicación del hambre en una década, como verás o como escucharás, y lo harán nuestros oyentes también, me lo pregunto, no lo afirmo. Y lo traigo aquí porque es factible, pero eso no quiere decir que pueda ser una realidad.
Vale, explícate. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuántas personas pasan hambre en el mundo?
Pues esto, aunque no lo parezca, es subjetivo hasta cierto punto. Claro, ¿qué se entiende por pasar hambre? ¿No llegar ni a una comida al día? Sabemos que hay países en los que la población pasa hambre. Nigeria, Sudán del Sur, Somalia, Yemen, Etiopía. ¿Cuántas personas? Pues según el estudio por el que te informes, según Naciones Unidas, en torno a un tercio de la población mundial, más del 29%, padece inseguridad alimentaria. Pero en emergencia, en situación grave, habría unos 900 millones de personas.
¿Y quién puede acabar con esta situación?
La agricultura.
Anda.
El último informe de perspectivas agrícolas, el que establece el escenario de 2024 a 2033, dice que al final de esta década, en 2030, podría alcanzarse el segundo de los objetivos de desarrollo sostenible, acabar con el hambre. Por eso te digo que podría, pero es una incógnita. Es un informe que elabora la OCDE y la FAO, uno de los organismos, el Organismo para la Alimentación de Naciones Unidas. Pero claro, las premisas para alcanzar esa meta son muy ambiciosas. Habría que elevar sustancialmente la productividad de la tierra cultivada, o tendríamos que erradicar por completo el desperdicio alimentario, algo que parece muy sencillo, pero que se antoja inalcanzable. El precio que muchos no están dispuestos a pagar sería reducir una ingesta excesiva de proteínas y de calorías. Ya sabemos que la enfermedad de la obesidad es la enfermedad del primer mundo. Y también, ese es el segundo precio, elevar de forma importante las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estaríamos hablando de eliminar el desperdicio, hacer más intensivos los cultivos y ser más frugales a la hora de comer. Y sin embargo, no parece que sea en los países ricos donde más pueda crecer la demanda de alimentos.
No, donde más va a crecer va a ser en Asia, en el sudeste asiático y en la India. Y lo que comen por allí, por eso se va a incrementar la demanda de esos productos a escala mundial, es arroz, trigo, legumbres, lácteos o aceites vegetales. Un tercio del crecimiento de la demanda esperada en la próxima década va a provenir de esa zona, porque la población crece, en India van a llegar a los 1.500 millones de habitantes, porque van a ser más prósperos y porque se van a trasladar progresivamente del entorno rural al urbano. También va a aumentar la población y, por tanto, la demanda de alimentos en el África subsahariana.
¿China?
El 28% de la demanda adicional de alimentación en la pasada década venía de allí, de China, pero en la próxima década será más bajo. El 11% del crecimiento de demanda vendrá de China, entre otras cosas, pues porque la población china está bajando. España ha exportado a China mucha carne de cerdo, esas exportaciones que corren peligro por las trabas que Europa ha puesto a sus coches eléctricos.
¿Se van a resentir las compras de cerdo español?
No puede sustituir un producto en un mercado de un día para otro, eso es obvio, aunque ya se están ralentizando por la propia dinámica del mercado. China ha elevado la producción de carne en un 14% y la mayor parte de esa carne, el 80%, es cerdo. España alcanzó en 2020 el pico de exportación de cerdo a China. Vendimos allí, fíjate, cerca de 1,35 millones de toneladas. Pero el año pasado apenas pasó del 500,000 de toneladas.
¿Y en Asia o India tienen algo que ganar nuestros agricultores o ganaderos?
Con el portfolio actual de productos de exportación, lamentablemente no demasiado. ¿Nosotros qué les vendemos al mundo? Pues carne y sobre todo también aceite, frutas y hortalizas, por ese orden. En Asia están cubriendo sus déficits de alimentos comprando a Oceanía. Y con la India nuestra balanza comercial es muy negativa. Las ventas de España a la India el año pasado, 91 millones de euros. Sobre todo, más de la mitad de esas ventas, aceite de oliva. Y sin embargo, nos gastamos en sus productos más de 400 millones de euros.
¿Qué les compramos?
Moluscos.
Moluscos, anda.
¿Quién te lo iba a decir? ¿Sí? Café, eso ya parece
sí,
más...
Sí, eso ya es más normal.
Té y azúcar.
¿Y Hemos hablado mucho de agricultura, pero no me has hablado de la pesca.
Pues según esas perspectivas de la OCDE y la FAO, en una década más de la mitad de los productos del mar van a proceder de acuicultura. Ahí es donde se va a centrar el sector. En proteínas cárnicas, el 43% ave de corral. Y en cereales, más del 40% se va a destinar al consumo de los humanos, un 36% a los piensos para animales y el resto se va a procesar para hacer biocombustibles.
Esto de los biocombustibles es interesante, ¿eh? Tendríamos que profundizar en el tema porque...
Pues Brasil, por ejemplo, está destinando mucha cosecha a biocombustible.
Sí, es una tendencia también.
Sí.
¿Y los precios? ¿Van a bajar los precios?
Ya han bajado. ¿No te has dado cuenta?
Esta mañana he estado en el supermercado y no me ha parecido que haya bajado.
Pues los precios internacionales alcanzaron los máximos en 2022 y además hablamos de ello en esta sección porque estaban batiendo récords por las malas cosechas. Y según el informe de la FAO, han descendido y van a seguir descendiendo. Que acaben por trasladarse esas caídas al precio mental público. Amigo, eso ya es harina de otro costal.
Hombre, lo ideal, lo normal es que sea por conciencia. Pero si no es por conciencia, pues oye, al menos para que los precios vayan bajando deberíamos reducir el desperdicio.
Pues que sepas que según la FAO tiramos entre el 25 y el 30% de los alimentos que se producen.
Sí, esto es una cosa de distribución. Por cierto, hablando de futuros alimentos... Hace un par de años creo que Ángel León, el chef del mar, presentó un cereal que se podía cultivar en la costa, que no necesitaba mucha agua y que decía que era una posible solución para aquellos países que tenían problemas. Bueno, está ahí.
Un día tendremos que hablar de esos nuevos productos. Lo que pasa que luego Ángel me mira con unas caras como ¿qué haces con los filetes en impresora y esas cosas?
Son
o la leche biocultivable.
Sí, eso tampoco, no apetece, no apetece.
Hombre, si te cuentan de dónde viene, no apetece, pero si lo pruebas y sí. Te gusta, ¿qué?
Es verdad.
Es que la mente, hay el poder de la mente.
Ana Sandoval, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos los viernes aquí en esta sección de Tendencias en La Linterna.
Muchas gracias, buen fin de Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando.
¡Oro! 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 ¡Oro!
¡Vaya festival!
¡Nos llevamos la medalla de oro en 49ers para España!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Bandera de España en mano! ¡María Pérez! ¡Medalla de plata!
Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
¡Qué medalla de bronce, chaval!
¡Medalla!
Siempre está en la puerta y yo...
Ya lo tienes, que ya eres medallista olímpico.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta. Claro, imagínate cuando se hacen mayores. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
Cada vez es muchísimo más caro por el problema del IVA.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Javier es veterinario.
También reclamamos coherencia con la ley de protección animal que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Nos queda media hora con la linterna encendida de este